Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Feliz Navidad para todos. Hoy es día de Navidad y vamos a estar aquí con nuestro estudio bíblico. De todas maneras, feliz Navidad. Qué bueno que pueden estar sintonizando Radio La Red 1650 AM para todo Colorado y radiolared.net en el internet y en la aplicación de su teléfono inteligente. 720-325-7282, 720-325-7282. En los controles, hermano Rubén Santos, y este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, junto a Radio La Red y a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, en sus congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Si usted aún no tiene una congregación de sana enseñanza bíblica, de sana doctrina, visítenos en cualquiera de esas cinco ciudades que he mencionado y esté atento. El año próximo, Dios mediante, podremos tener otras congregaciones nuevas. Y gracias a todos ustedes por sus oraciones. Este ha sido un año muy interesante, muy importante, y estamos ya básicamente concluyéndolo. Pero hoy vamos a estar concentrándonos en Primera de Timoteo capítulo 3. Voy a leer por contexto los versículos 8 al 13 y luego vamos a regresar al versículo 11, donde dejamos pendiente para el estudio de hoy. Ahí vamos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que regresamos al versículo 11. Así también las mujeres deben ser serias. Aquí dice honestas, serias es otra buena traducción. No calumniadoras, sobrias o si no sobrias, fieles en todo, fieles en todas las cosas. Estas son las esposas de los diáconos, las llamadas diaconisas. Entonces, aquí no hay razón para que se establezcan algunas reglas particulares para las esposas de los diáconos, como tampoco para las esposas de los pastores, llamados también obispos. Recuerde lo que dijimos acerca de esa palabra, de ese término, en nuestros estudios anteriores. Esto se refiere a las esposas. Entonces, no se ve una regla, un estándar, como en el caso de los pastores o los diáconos. Simplemente lo que se dice es que sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y luego vuelve otra vez a los varones, a los diáconos. Entonces, realmente lo que está tratando aquí la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, es que la mujer pueda ser una buena, especialmente la mujer diaconisa. Ahora, quiero aclarar algo. En algunas denominaciones cristianas que tienen diáconos, las diaconisas les hacen ejercer esas iglesias o congregaciones un rol prácticamente igual al de los varones, a los diáconos. Ahora, en otras congregaciones no es así. Simplemente se llaman diaconisa o a la esposa del diácono, pero no le dan un rol como a su marido. Entonces usted dirá, bueno, Pastor Daniel, ¿cómo se sabe qué hacer? ¿Qué cosa marca la Biblia? ¿Qué hace la diferencia? Bueno, veamos. En este texto, de acuerdo al texto de la Biblia misma, en el versículo 10 se nos dice que los diáconos, si viene hablando de los diáconos, los varones, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego en el versículo 11 no vemos ningún, repito por segunda vez, no vemos ningún estándar o una descripción igual que la de los varones, por ejemplo, que ellas tuvieran que ser sometidas a prueba o todo lo demás que dice al comienzo cuando viene hablando de los diáconos, los varones. Aquí simplemente dice que sean honestas, que no sean calumniadoras, que sean sobrias, que sean fieles en todo. Entonces vemos los requisitos morales, los requisitos espirituales, por supuesto, pero no vemos los otros requisitos que vemos aquí al comienzo. La otra pista, digamos así, que podemos tener es Hechos capítulo 6. Como les mencioné en el estudio anterior, en Hechos capítulo 6 es cuando los apóstoles deciden que se escojan 7 varones y directamente dice varones llenos del Espíritu Santo y de fe y dan los requisitos en Hechos 7 conforme la iglesia iba creciendo de una manera multitudinaria. No se habla tampoco de sus esposas, no se habla de diáconos mujeres. Ahora, yo he escuchado por ahí que algunos de ustedes dicen diácona. Ese no es un término correcto, ¿ok? Es diaconisa. Ahora, aquí dice las mujeres, y uno entiende por el contexto que son las esposas de los diáconos o diaconisas, no dice el texto de la Biblia que necesitan tener un rol como el de su esposo. Eso no significa que, mira, Pablo era machista, Dios es machista, por supuesto que no. Simplemente está diciendo que el hogar, tanto del pastor como de los diáconos, debe ser un hogar que funcione normalmente, funcione bien. Y observe que aquí solamente hay un versículo, entre el versículo 8, los versículos 8 al 13, hay un solo versículo, el versículo 11, que hablan de las esposas de estos diáconos. Dice las mujeres, no está hablando de todas las mujeres de la iglesia, aunque estas cosas también se aplican a ellas, pero de forma muy especial a las esposas de los diáconos, porque los líderes debemos ejercer ese rol de ejemplo. Además de que, claro, uno sabe que puede subir y bajar esto, quiero decir, hay etapas en la vida donde pueden no andar muy bien las cosas, pero observe que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí tenemos 4 cosas: honestidad, no calumniadoras, eso tiene que ver con su lengua, con lo que dicen; sobriedad, eso tiene que ver con la modestia y la sobriedad, por supuesto, también en cuanto a bebidas y todo esto, porque el comienzo, cuando dice de los varones, dice que no deben ser dados a mucho vino, etc. Entonces vamos así hasta este momento. Y luego dice también fieles en todo. Esta última expresión, fieles en todo, es algo que todos los cristianos debemos tener, mucho más aquellas, en este caso del verso 11, esposas de estos líderes. Y luego en el versículo 12, inmediatamente vuelve otra vez al varón. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar a ese versículo, regresemos un momento más al versículo 11. Estas son las esposas. Cuando dice las mujeres, está hablando de las esposas, que a veces son, repito, conocidas como diaconisas. Así como algunos de ustedes a veces llaman a la esposa del pastor pastora, pero la Biblia nunca le da a ella ese rol. Yo sé, algunos de ustedes ya están poniéndose un poquito ofuscados o se enojan o piensan eso es machismo, eso es retrógrada, eso es de la época antigua. Yo no escribí la Biblia. Esto es lo que la Biblia dice. Entonces, más allá de lo que iglesias hagan, se sientan muy modernos, se sientan muy, como usted lo quiera decir, no encontramos en la Biblia requisitos como los que se requieren para el pastor, para los diáconos varones. Por ejemplo, en el capítulo 3, cuando está hablando de obispos y ya ancianos obispos, expliqué que no son obispos al nivel de lo que en la Iglesia Católica o Presbiteriana, Anglicana o otras iglesias así son, con un rol que los pone como superiores a otras personas que están en el rol de autoridad. Estamos hablando aquí de los varones. Y entonces, por ejemplo, el versículo 4 dice que gobierne bien su casa. Fíjese que no utiliza la misma expresión Dios en la Biblia para las damas. Ahora, uno sabe que en la practicidad de todos los días, ese gobierno del hogar se comparte, la esposa y el esposo. Pero el esposo tiene un rol dado por Dios, no por la cultura, no por la sociedad, no por los abuelos, no por los bisabuelos, no por el gobierno. Es un rol dado por Dios al hombre. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dios llamó al varón. En primer lugar, pidió cuentas al varón porque lo creó primero y lo constituyó como líder de ese hogar. Que no lo haga siempre bien, que haya hombres machistas y violentos, ese es otro asunto y, por cierto, es un asunto que se debe tratar. No puede quedar así. Ese es un hogar que está enfermo. El asunto aquí es que es, los malos ejemplos de un varón como esposo, como padre, nunca anulan lo que Dios creó. Ese varón necesita ayuda. Ese varón necesita realmente ponerse a cuentas con Dios y trabajar en lo malo que está haciendo. Y también sabemos que una esposa cuyo esposo es violento, bueno, hay leyes que nos dicen que la esposa no debería estar con él. Ese es otro tema, pero lo explico así porque yo sé que muchas damas que están escuchándome, a veces cuando hablamos acerca del rol del varón en el hogar, y mucho más en estos casos, cuando el rol es un rol, además de en el hogar, en la iglesia, algunas de ustedes, y algunos de ustedes varones a veces, se ponen un poquito nerviosos. O dicen, no, esto no puede ser, eso era una cuestión cultural en la época del apóstol Pablo. Nada más lejos de la verdad. Está equivocado realmente si usted piensa eso, como muchas personas han pensado o hemos pensado en nuestra juventud como cristianos. La Biblia claramente dice que es una cuestión de la creación. Dios puso al hombre primero, y del hombre hizo a la mujer, y Dios claramente dice en el libro de Génesis que hizo a la mujer para que sea una ayuda apropiada o ayuda idónea para su esposo. Nada tiene eso que ver con el valor que la mujer tenga delante de Dios o de la sociedad. Ella vale tanto como el varón. Es una cuestión de roles. Es una cuestión de Dios, que es un Dios de orden. Y así como Él puso orden en la creación, e hizo las cosas con orden, y usted ve cómo todo el universo alrededor nuestro está en un orden, los astros, las estrellas, la luna, el sol, los días, la noche. De la misma manera, cuando creó a la raza humana, creó primero al varón y lo puso como el responsable final de su hogar, como el líder. Y luego la Biblia habla acerca de eso, transfiriéndolo, digámoslo así, a las autoridades y a todos los demás. En todo lugar hay alguna forma, algún tipo de autoridad, y la Biblia constantemente habla acerca de eso. Hay un líder que sea malo, por ejemplo, un presidente puede ser muy malo. Tenemos a veces, todavía tenemos en Centroamérica, por ejemplo, algunos de ustedes escuchándonos de ahí, saludos. Hay gente que está en autoridad y sin embargo ejerce mal su autoridad. Los llamamos tiranos. Lamentablemente, bajo sus gobiernos mueren muchos inocentes, hay guerras, hay batallas, hay pobreza, ellos abusan del pueblo, ok. Sin embargo, eso nunca puede borrar lo que Dios ha creado. Simplemente ese tipo de cosas en algún momento necesitan ser corregidas. En el hogar ocurre lo mismo. El hecho de que una esposa tenga un marido violento o un marido que no entiende su rol, que no se le ha enseñado su rol, que no lo sabe ejercer, o tal vez no es romántico, o tal vez no trabaja como debería hacerlo, etcétera. Y podríamos continuar, ¿verdad? En otras palabras, el hecho de que el hombre no sepa o no hace bien su rol no borra el hecho, no quita el hecho, no anula lo que Dios creó. También podríamos decir, la mujer es la ayuda idónea de acuerdo a Dios. El hecho de que una mujer no sea realmente o no se comporte como una ayuda idónea, no esté haciendo las cosas en su hogar como Dios manda en la Biblia, no anula el hecho de que la mujer tiene ese rol. Así que va por los dos lados, no va solamente por la del hombre. Volviendo a este texto de Timoteo, cuando se trata de este gobierno en la iglesia, usted ve que aquí en el capítulo 3 de 1 Timoteo no habla nada acerca de la posibilidad de una obispa o obispo mujer o pastora. En el caso de los diáconos, tampoco una diaconisa o dice la esposa del diácono. Entonces, ok, usted le podrá llamar diaconisa, pastora, pero el asunto está en los roles. Yo sé que yo soy criticado en la ciudad porque dicen el pastor Daniel no acepta el pastorado femenino. Mire, no importa lo que diga el pastor Daniel como persona. El pastor Daniel simplemente está observando en la Biblia y la Biblia no habla acerca de un pastorado femenino, como tampoco habla de una diaconisa en un rol femenino. Ahora, déjeme decirle que yo tengo ya más de 40 y casi, ya voy pisando los 50 años en el ministerio, y un poquito más, si lo tomamos aún antes de comenzar mis estudios en el seminario, y yo he tenido diaconisas alrededor mío en otras iglesias. Y son personas muy buenas, merecen mi respeto como cristianas, como personas, pero después hemos descubierto que estábamos cometiendo un error por agradar a los hombres, es decir, a los seres humanos, por agradar a, incluyendo a las damas, por agradar a la iglesia, por no parecer machistas, por no parecer que preferimos a los varones o como usted lo quiera por las culturas, ¿no es cierto? Pues aceptábamos eso. Bueno, yo fui creciendo también en mi conocimiento de la palabra de Dios, y no solo en el conocimiento intelectual, porque esto ya lo conocía desde niño, sino en el conocimiento más íntimo de la palabra de Dios, estudiándolo muy bien, quitando de mi cabeza cualquier preconcepto cultural, preferencia humana o cultural o situación que tratase de justificar estos roles para las damas. Y bueno, a riesgo de la crítica, a riesgo de la burla, a riesgo del desprecio, vamos a darle cuenta a cada uno de nosotros a Dios, no a los hombres, en cuanto a este trabajo cuando estemos en el cielo. Mientras estamos en la tierra, damos cuenta a Dios y luego demos cuentas también, por supuesto, a nuestro board, a nuestra junta, a los hombres, ¿verdad? A la iglesia. Entonces, aquí usted observe, abra su Biblia, si no la tiene abierta, en 1 Timoteo capítulo 3, y observe lo que estoy diciendo, que no es algo de mi propia creación. Y no se puede forzar la interpretación bíblica para que se adecue a nuestra manera moderna de pensar, aunque este es un asunto que tiene muchos años. También otros en la antigüedad pensaban, bueno, ¿cuál es el rol de una mujer? En el sentido de esposa de pastor o esposa de diácono, o si ella es soltera y es llamada al ministerio, ¿hasta dónde puede ir? O si su esposo muere como pastor, ¿queda ella o no, you know, al frente de la obra? ¿Qué se puede hacer? No debería ser eso un conflicto. Yo cuando he sido llamado para ayudar a pastores en otras iglesias, o en el pasado tenía muchas conferencias a pastores en ciudades, y a veces eran pequeñas, a veces eran muy grandes. Este es el punto. ¿Cómo sabemos qué hacer ante las situaciones que acabo de mencionar? No es difícil, no es complicado. Mire qué es lo que está escrito, qué dice la Biblia. Si usted me dice, bueno, Pastor Daniel, lo que tenemos que hacer es preguntar al Espíritu Santo, preguntarle a Jesús. All right. ¿Sabe lo que le va a responder Jesús? ¿Sabe lo que va a responder Dios al Espíritu Santo? ¿Qué dejé escrito en la Biblia? Eso es lo que tiene que hacer. No va a haber una revelación nueva. Dios no va a readaptar lo que ya escribió porque va a decir, bueno, esto es hace 2000 años atrás, pobre Pablo. Bueno, el apóstol Pablo, yo lo inspiré en ese momento para que lo hiciera porque la cultura era así. No, señores. Esto tiene que ser aplicado y aplicable a todo el mundo. En todas las, you know, los idiomas, las culturas del mundo a través de la historia. O, de otra manera, la Biblia tendría que tener una revisión constante y un cambio constante cada, I don't know, 20 años, 50 años y en diferentes culturas. Sin embargo, no puede ser así. Entonces, volvemos aquí y cuando el verso 11 dice, las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, observe que no les está dando indicaciones acerca de su rol. No está diciendo deben administrar bien en la iglesia junto a su esposo y otras diaconisas. No está diciendo eso. Y solamente hay un versículo. Y luego dice en el verso 12, los diáconos sean maridos. ¿Quién puede ser marido? Un hombre. Yo sé que hoy en día hay otras ideas, pero lo siento, aquí ideas que usted tenga son sus ideas. Aquí la Biblia dice, los diáconos sean maridos, dice el verso 12, de una sola mujer, igual que el pastor, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esto es lo mismo que el requisito para el pastor. ¿De acuerdo? Entonces, si usted dice, bueno, pero la esposa también gobierna así en su hogar, junto a su esposo, pero no está hablando aquí del oficio de una diaconisa, como en el capítulo 3, no está hablando de el oficio. La esposa de un pastor no se le exige que tenga el oficio pastoral como el varón lo tiene. Y recuerde, esto es palabra de Dios. Usted se enoja conmigo, pues sepa que a mí no me llega su enojo, porque yo no me ofendo si usted se enoja conmigo, porque yo sé que esto ocurre, pero no lo tomo personalmente, ¿ok? Así que yo no tengo nada de qué perdonarle porque no me ofendo. Esto es una cuestión entre usted y Dios. Yo solamente le paso el mensaje, ¿ok? Ahora, cuando vuelve aquí en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y luego dice, porque, y aquí está una razón, los que ejerzan bien el diaconado, recuerden, son los varones, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Delante de quién? Del resto de la iglesia. Entonces, los líderes, los ancianos, los pastores, todas estas personas, ganamos o debemos ganar un grado honroso para nosotros y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿De parte de quién ganamos esto? Con el tiempo, con la experiencia, con el testimonio, de parte de la iglesia. ¿Okay? Entonces, aquí dice en la versión en español, ganan. Otra versión dice, compran para sí mismo un buen grado. Se entiende, son formas de expresar una misma idea. Entonces, no es, están ganando una promoción, están tratando de llegar a un rol más alto como lo haría uno tal vez en una empresa. Va escalando, ¿verdad? Va por la escalera. No. No hay una escalera de autoridad que uno quiere ganar por ambición o por inseguridad personal y entonces necesita un lugar de autoridad para que lo ame y no se sienta importante. No, simplemente esto es lo que ocurre. La gente dice es una persona que de verdad está usando bien esa responsabilidad que Dios le dio, ese rol que Dios le dio. Similar, aunque no tan importante, pero similar a cuando uno dice X persona es muy fiel en lo que hace y pues uno quiere tenerle ahí siempre, porque se puede contar con esa persona, es muy fiel. Y entonces se habla bien de esa persona diciendo, wow, es una persona que ama al Señor, es muy fiel al Señor y por eso es puntual, hace bien su trabajo. Cuando se trata de pastor, diáconos, ancianos, este tipo de líderes que están trabajando con la palabra de Dios al exponerla o en oración o en consejería, en todo lo que trabajamos, pastores, diáconos, ancianos, bueno, dice, crean un grado honroso, pero recuerde, esto no es una forma de escalar una posición, simplemente es un testimonio que están teniendo que se habla bien de ellos. Por eso en la otra parte del capítulo habla de ser irreprensibles. Una persona que no es irreprensible es una persona a quien que estar corrigiendo todo el tiempo y entonces ya no gana este grado honroso. Todos cometemos errores, yo también, usted también, pero si esos son los mismos errores constantemente, ahí entonces ya no somos irreprensibles. Tal vez deberíamos hacer una pausa y madurar y trabajar en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, nuestro carácter, y entonces luego volver a trabajar en esto. Entonces dice, en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces ese es el ancla, ahí está el asunto. ¿Okay? Esto descansa en Cristo Jesús. ¿Okay? Después de esta pausa regresamos y nos vamos al versículo 14.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Denver, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor, como lo hemos hecho ya por muchos años. Y estamos aquí para usted cada día. Usted el día lunes escucha el mensaje que yo comparto a la iglesia en todas las congregaciones junto con otros predicadores. Y también el día martes usted escucha la conversación acerca de la practicidad de ese mensaje para nuestras vidas. Y los días miércoles escucha usted temas de actualidad. Esta semana en particular, porque estamos ya en las últimas dos semanas del año, posiblemente escuchó un programa repetido. Hoy está escuchando un programa fresco. Feliz Navidad. Y este es el programa de estudio bíblico. Seguimos avanzando. No quisimos esta semana y la próxima pausar el estudio bíblico en la carta primera de Timoteo. Y mañana, bueno, mañana es lo de preguntas y respuestas, y esta semana y la próxima va a escuchar, si usted le interesa, otra vez los temas que ha escuchado en el viernes anterior, porque estamos en las últimas dos semanas del año. Así que feliz Navidad para todos. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Regresamos ahora a la Biblia, capítulo 3, voy a comenzar en el versículo 14, y estos son los tres últimos versículos del capítulo 3. Y aquí Pablo da un giro, por decirlo así, aunque continúa su carta, da un giro hacia otro tema. Ahora sí, ya en el capítulo 1, 2 y 3, está hablando acerca del ministerio de Pablo, el ministerio de él, instruye sobre la oración, luego habla acerca de obispos, explicamos, obispos no es lo que usted modernamente piensa, y luego de los diáconos. Pero ahora va a hablar acerca de la piedad, el misterio de la piedad. Es un subtítulo que está en muchas Biblias. Versículo 14, voy a leerlo. Esto te escribo, Pablo le escribe a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ahí está la deidad de Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esta es la manera que, cuando pusieron los capítulos, se concluye o concluye el capítulo 3. Vamos al versículo 14. Pablo está siendo un poquito más personal aquí hacia Timoteo y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Qué interesante. Ahora, recuerda que todo esto es palabra de Dios. Entonces, uno a veces escucha comentarios como, bueno, un saludo de Pablo a Timoteo o a la iglesia. ¿Qué tiene eso de palabra de Dios? Quiero que usted sepa algo antes de ir a la exégesis del versículo 14. Hay un movimiento en la actualidad, no es nuevo, pero como que ha resurgido en los últimos años, de decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, mas, sin embargo, tal vez no es todo lo que está aquí en este libro la palabra de Dios. Usted dice, bueno, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que usted dice o acepta la idea de que la Biblia contiene, pero no es, de tapa a tapa la palabra de Dios, la pregunta que yo le haría es, ¿cuáles son los textos que usted o alguien más escoge para decir esto es palabra de Dios y el resto no? Es un riesgo terrible porque usted puede mañana decir, yo escojo pensar que la deidad de Cristo, estando en la tierra, no es palabra de Dios, es un invento humano. O usted podría decir, bueno, yo escojo pensar que María no era virgen cuando tuvo a Jesús. Y usted dice, ¿y con qué autoridad va a escoger qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? La Biblia misma se autodescribe como palabra de Dios sin en ningún momento decir, excepto, por ejemplo, los saludos de Pablo. O excepto cuando Pedro dice, o excepto cuando Pablo. No. Entonces, sabiendo que todo esto es palabra de Dios, uno se enfrenta a versículos como el que acabo de leer, versículo 14, cuando Pablo le dice a Timoteo, te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y uno dice, bueno, hay doctrina allí, hay, eso es palabra de Dios, o nada más hay una intercepción de un saludo y nada más tenemos que leerlo. Observe. Sin tratar de forzar las cosas y hacer lo que se llama una exégesis, que es lo opuesto a una exégesis, es decir, una exégesis es lo que usted piensa del texto, una exégesis es lo que realmente el texto dice, es el análisis de lo que el texto dice. Cuando Pablo está diciendo aquí, espero ir a ti, espero volverte, este espero ir a ti está indicando que el apóstol Pablo no estaba seguro de que eso iba a ocurrir. Y usted dice, bueno, Pastor Daniel, ¿qué enseñanza se puede sacar de allí sin forzar el texto? No vamos a quitar aquí de la Biblia lo que la Biblia dice, ni le vamos a agregar a la Biblia lo que la Biblia dice. Pero tenemos que decir, si bien nosotros no tomamos la Biblia alegóricamente, al mismo tiempo tenemos que entender qué dice textualmente, literalmente. Bueno, literalmente simplemente dice que Pablo comunica a Timoteo en esta carta que él tenía la esperanza de ir pronto a ver al hijo de él, y no hijo biológico sino espiritual, y su compañero de obra llamado Timoteo. Y luego en el versículo 15 dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿por qué le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Acaso si tardaba, Timoteo no sabría cómo conducirse en la casa de Dios? Es decir, en la iglesia, en la ciudad de Éfeso, en el caso particular de Timoteo. Bueno, si Pablo le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, está previniéndolo por la posibilidad de que no llegue allí o no llegue en el tiempo que se esperaba que pudiera llegar, entonces le deja estas instrucciones a Timoteo bajo escritura. Por eso en el versículo 14 dice, esto te escribo. Esto te escribo, junto al versículo 15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y la intercepción en el medio es, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo. Entonces, ¿qué mensaje hay aquí? Para mí hay mucho mensaje, en el sentido de, en primer lugar, un pastor debe saber cómo conducirse en la casa de Dios. Timoteo era un pastor, tal vez todavía en entrenamiento, pero era un pastor que necesitaba saber cómo conducirse en la casa de Dios. En otras palabras, saber cómo trabajar, cómo ministrar. Y está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es, la iglesia debe propagar y sostener la verdad, aunque la cultura venga con otras ideas, como el caso que decíamos antes de la mujer en el rol del ministerio. Y debe confesar públicamente lo que cree, como lo hago yo, por ejemplo, aquí en la radio, como lo hacen otros pastores, como lo hacemos en cada iglesia cuando los edificios están abiertos y la gente puede escuchar todo eso. Y evitar, por supuesto, todo tipo de engaño, todo tipo de herejía. Pablo le está diciendo a Timoteo, así debes conducirte, porque la iglesia es la columna y el baluarte. El baluarte es como una bandera, como algo que se promueve, se publica, del Dios viviente. Entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí en los Estados Unidos muchas veces se ha utilizado este texto de 1 Timoteo 3:15, aún en el gobierno, no porque la iglesia tenga relación con el gobierno, la iglesia cristiana, sino para decir, esto es una de las cosas también que se toman en cuenta, evidentemente, para hacer esa división de jurisprudence, se dice, ¿verdad? De jurisprudencias. Entonces, el gobierno tiene una función, la iglesia tiene otra función, pero la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Por eso cuando usted dice, bueno, Porque hay iglesias que dicen, nosotros aquí no aceptamos el matrimonio gay, aunque Colorado tenga ese tipo de matrimonios oficialmente, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y aquí en la Biblia dice lo que dice. Como yo acabo de expresar, fíjese que no hay tareas en cuanto al oficio de una diaconisa, simplemente es el oficio en su propio hogar. Y el hecho de que es la ayuda idónea del diácono, que es su esposo, el varón. Y lo mismo pasa con el caso de los pastores, y ya expliqué eso en el segmento anterior, y muchas veces en mi programa. Entonces, cuando en el verso 14 Pablo dice aquí en el capítulo 3, te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, fíjese que Pablo no está diciendo te escribo aunque declaro que voy a ir a verte. Entonces, uno dice, pero Pastor Daniel, usted me está diciendo que Pablo dudaba de que tal vez volvería a ver a Timoteo o que iría otra vez a Éfeso. Yo no me atrevo a decir que Pablo dudaba, pero me atrevo a decir lo que el texto dice, nada más. El texto dice, Pablo dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte. De la misma manera, cuando nosotros decimos, tengo la esperanza de regresar a mi país o a otro país, o tengo la esperanza de, es como en el libro de Santiago, en la Biblia, cuando la Biblia dice en palabras de Santiago, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, ¿por qué decís mañana iremos a tal ciudad y haremos esto y lo otro cuando en realidad deberíais decir si Dios quiere haremos esto y aquello? Y dice, eso es una jactancia, estar seguros de que mañana van a hacer esto y lo otro. Es una manera de decir, tenemos que depender de Dios. Realmente es decisión de Dios si vamos a vivir los próximos 3 segundos o 1 segundo o mañana, por supuesto. Entonces, cuando uno dice, tengo la esperanza de ir a hacer esto, no está teniendo inseguridades personales o psicológicas, no está dudando, está diciendo, esa es mi esperanza. Pablo estaba diciendo, yo tengo la esperanza de hacerlo, pero esto tiene como mensaje que Pablo era un hombre que dependía de lo que Dios decidiese. Entonces, observe como una especie de, bueno, no es literalmente un saludo en este momento de la carta, en el verso 14 del capítulo 3, pero es una intersección, es un puente entre un tema teológico muy fuerte y el siguiente, que es el misterio de la piedad, pero es muy importante no pasar de alto ese versículo 14, y al mismo tiempo no vamos a construir una teología, una doctrina fundamental de la fe cristiana, bíblica, en el versículo 14. Lo que estamos diciendo es, se nota una persona como Pablo que dependía tanto de la voluntad del Señor, de las decisiones de Dios, claro, que no decía, te aseguro que voy a ir a verte, sino dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo vivía cada día como si pudiera ser el último día, así como debemos vivir usted y yo. Y en el verso 15 lo confirma diciendo, para que si tardo, entonces no está diciendo estoy seguro que voy a ir o estoy seguro que no voy a ir, está diciendo tengo la esperanza de ir, está en mis planes, ¿ok? Nadie sabe si ya había comprado el ticket y no el pasaje para ir porque se transportaba de una forma y de otra, es como nosotros, simplemente dice tengo la esperanza de ir, pero si tardo, por las razones que fuesen, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, todo lo que ya se escribió antes, capítulos 1, 2 y 3, es a lo que Pablo se refiere hasta ese momento en lo que ya escribió para decir, esto es lo que debes hacer, Timoteo, si yo no estoy ahí, ya sepas cómo conducirte. Más todo lo que va a continuar diciéndole, lo que va a continuar escribiendo. ¿Ok? Entonces, la esperanza de Pablo de ir era una esperanza, no sabía él si eso realmente iba a ocurrir, estaba haciendo sus planes, y aparte le dice, si llego a demorar, de todas maneras sepas cómo hacer las cosas. Son instrucciones generales que él está dando. De acuerdo, entonces, continuamos, dice, si tardo, si demoro, etcétera, antes de poder llegar, sepas qué hacer, sepas cómo dirigir la iglesia, es la tarea del pastor, no es solamente predicar. Y claro, ya dijimos qué es la iglesia, la congregación, la comunión de estos santos apartados por Dios y para Dios desde el momento en que se arrepintieron, no colectivamente, sino cada uno de ellos, y se juntaron, se unieron para salir de el mundo, la cultura del mundo, y a ser iglesia, ser la familia de Dios, son columna, como dijimos antes, de la verdad. Entonces, ya explicamos por adelantado qué significa eso. Y la verdad no la inventa la iglesia, no la inventa la iglesia como institución, como religión, simplemente es la verdad de Dios que está escrita e impresa en la Biblia. Entonces, eso es algo que lamentablemente a través de los 2000 años de la historia del cristianismo, muchos sectores de la iglesia fueron olvidando e hicieron su propia verdad o su propia interpretación de la verdad. Y esa es la razón por la cual está segmentalizado o tiene ciertas denominaciones. Ah, no es la única razón. Hay ciertas razones importantes por las cuales se crearon algunas denominaciones, pero la separación, por ejemplo, luego en la reforma de la Iglesia Católica a la Iglesia Protestante, aunque originalmente la idea fue reformar la primera, eso no se podía lograr, y eso ya es algo que yo le invitaría a usted a estudiar muy bien la historia del cristianismo. Pero lo que queremos decir, lo que yo quiero decir aquí es, si la iglesia originalmente siempre se hubiese mantenido a través de los siglos conscientes de que es columna y baluarte de la verdad, pero de la verdad de la Biblia, no de la interpretación de ellos mismos de esa verdad, entonces no hubiese pues todo lo que hoy vemos. ¿Okay? Entonces la Iglesia Católica Romana reclama que ella es columna y baluarte de la verdad. Históricamente vemos que no es cierto, no es cierto. Y lo digo con respeto, ¿ok? Pero no es cierto. Entonces, por esa misma razón, se rompió, vamos a decir así, lo que antiguamente fue. Ahora, algunas personas dicen, ve, la Iglesia Católica fue la primera, por eso se llama católica. No, católica es una expresión que significa universal, pero eso no significa que es la iglesia por excelencia, es decir, la única, porque si no, no hubiese ocurrido lo que ocurrió y que tuvo que ocurrir. Tuvo que indefectiblemente, inevitablemente, en la época de la Reforma, un sacerdote católico como Lutero tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, inspirado por Dios, debido a todos los abusos internos y malas interpretaciones y la idolatría y tantas cosas que, aunque la iglesia reaccionó defendiéndose en ese tiempo, evidentemente mostraron con los hechos de que pues no estaban bien. Entonces, cuando la Biblia habla de la iglesia, no está hablando de una iglesia católica o evangélica o bautista o metodista o todo lo que está debajo de lo que ellos llaman el protestantismo o todo lo que está debajo de lo que ellos llaman el catolicismo, que también tiene sus denominaciones, porque hay personas que piensan, la iglesia católica es una sola y no tiene denominaciones. No es cierto. Usted ha oído hablar de los franciscanos, por ejemplo, usted ha oído hablar de los jesuitas y de otros, son también dentro de la iglesia católica diferentes versiones o divisiones o formas de interpretar las cosas. Entonces, originalmente, estamos hablando 2000 años atrás, en Pentecostés, cuando comienza la iglesia, ni pensaban en estas cosas. Inevitablemente, mientras comenzaron a avanzar y a crecer, comenzaron diferentes interpretaciones. Una de las primeras fue el asunto de la naturaleza de Jesucristo como Dios y hombre al mismo tiempo. Unos empezaron a decir, eso no es así. Otros dijeron, eso es así porque está escrito, y etcétera. Entonces, bueno, ¿qué se hace? No había posibilidades, lamentablemente, como humanos pecadores, de continuar siendo una sola cosa, un solo tronco, digamos, cuando algo que es absoluto como verdad en la fe no se respeta. Comienza a ser una especie de yugo desigual, utilizando un término bíblico, ¿verdad? Dos personas no pueden estar viviendo como matrimonio en paz cuando uno es de Cristo y el otro no, y eso ocurre también como la iglesia. Han habido divisiones en la iglesia cristiana en los 2000 años de su existencia porque han sido divisiones lamentables, pero necesarias. La presencia del pecado en la raza humana, aún de aquellos que son salvos, somos salvos, ha creado en algunos casos este problema, y quizá eso muestra que algunos eran cristianos y otros no en la historia, pero yo no podría jamás estar en una iglesia, nunca he estado en una iglesia donde, cristiana me refiero, donde si alguien, como pastor o liderazgo de la iglesia, de pronto dice, no, declaramos que Jesús no es realmente Dios, no fue realmente Dios, fue creado por Dios, pero nunca fue Dios en la tierra, sino que tuvo una unción especial, pero en realidad no es igual al Padre o al Espíritu Santo. Yo salgo corriendo de esa iglesia como si viera una serpiente que me quiere morder, porque la Biblia es bien clara con relación a la doble naturaleza del Señor Jesucristo. Todo hombre, todo Dios, porque si no, no tendría sentido la cruz de Cristo, ni la resurrección, ni la ascensión. El que murió en la cruz era un buen hombre, una buena persona, pero era un hombre como yo, pecador. Ahora recuerde, Jesucristo no era pecador. Recuerde que justamente hoy en Navidad estamos celebrando la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, la palabra hijo es lo que confunde a algunas personas, pensando que así como nosotros, hombres y mujeres, procreamos hijos e hijas, así Dios procreó con María un hijo. Pero recuerde que la Biblia dice que Jesucristo siempre existió en la eternidad, desde la eternidad. La encarnación, ¿qué significa la palabra encarnarse? Es Dios vistiéndose, por decirlo así más literalmente, de ser humano. Entonces, si él hubiese sido el producto de la unión sexual de José y María, entonces hubiese tenido la semilla del pecado, como venía de Adán, pero eso no fue así. Cuando María mismo preguntó cómo va a ser esto, yo no conozco varón, lo que le dijo literalmente es no conozco sexualmente a mi esposo, José, todavía no estamos unidos sexualmente. El ángel le dice, esto es un milagro, en otras palabras, nada es imposible para Dios, le está diciendo, para Dios todo es posible, el Espíritu Santo, Dios vendrá sobre ti, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo, entonces será llamado Hijo del Altísimo. Antes de eso, ¿cómo se conocía a Jesús? El Verbo. Por eso en el Evangelio de Juan dice el Verbo se hizo carne. Es llamado Hijo de Dios. ¿Cómo lo llama el profeta Isaías en su libro, en su profecía en el libro de Isaías? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice Jesús a Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No quiere decir que el Padre se transformó en el Hijo y luego Jesús se fue y el Hijo se transformó en el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es la esencia es la misma. Si queremos decirlo más humanamente, tal vez, en un lenguaje más humano, podríamos decir que Jesucristo tenía doble esencia. Nunca perdió su esencia como Dios, pero incorporó a esa esencia la humanidad, la esencia humana, pero sin la relación directa de un ser humano. María, por eso no es la madre de Dios, sino es la portadora de Dios allí como hombre, ¿ok? Entonces, todo eso es fundamental explicarlo antes de continuar con lo que luego el apóstol Pablo continúa en el versículo 16, porque él dice, Dios fue manifestado en carne. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se acabó, pero piensen estas cosas, considere estas cosas. Yo sé que en su cabeza pueden haber muchas ideas y enseñanzas, pero fíjese lo que la Biblia claramente dice. Feliz Navidad, recuerde que usted está celebrando la encarnación de Dios con nosotros. La próxima semana, si Dios quiere, continuamos entonces explicando este misterio maravilloso. Que el Señor le bendiga y feliz Navidad. Merry Christmas.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.